Quiero compartirles en esta ocasión unos secretos para aprovechar al máximo una visita al Santísimo Sacramento. El Jueves Santo hay esta oración muy especial. Pero todos los días Jesús está con nosotros. Su presencia eucarística, su bondad y su amor no son solo para este día, todos los días. Vamos a aprender entonces unos 4 o 5 secretos para aprovechar más esa oportunidad que tenemos de visitar al Señor. Yo les quiero contar que esas visitas son tiempo muy bien empleado. Es mucho lo que Dios puede hacer. Me acuerdo de un santo que vivió en el siglo III de nuestra era, hace mucho tiempo. Él entró una vez a la iglesia y en ese momento se estaba predicando aquello que dijo Jesús: si quieres ser perfecto, dale todo a los pobres, ven y sígueme. Y esa frase le cambió la vida a ese hombre, que se llama Antonio. Hoy lo conocemos como San Antonio Abad. En un minuto puede cambiar una vida, una frase, un pensamiento, una inspiración, una luz que Dios te dé, te puede hacer muchísimo bien. Por eso, estas palabras son una invitación para que todos nos hagamos mucho más amigos de la visita al Santísimo Sacramento, especialmente en el Sagrario. Pero a todos nos pasa que cuando entramos en la iglesia, sobre todo si no hay esa música entusiasta y alegre, a veces uno no sabe ni qué decir. Y a veces uno siente que está es como perdiendo el tiempo. Y como todos decimos que tenemos muchas cosas que hacer, entonces dice uno: yo mejor me voy a hacer lo que tengo atrasado en la casa o lo que tengo que hacer en el trabajo. Pero es porque no nos han enseñado bien cómo aprovechar el tiempo en la visita al Santísimo Sacramento. Hace unos siglos vivió un santo obispo que se llamaba Alfonso, San Alfonso María, un italiano, Alfonso María de Ligorio. Y este santo se dio cuenta que cuando la gente visita a Jesús, la vida le empieza a cambiar. Entonces él escribió un libro que se llama Visitas al Santísimo Sacramento. A veces es fácil de conseguir ese libro. En una vuelta que hagan en alguna ciudad un poquito más grande, quizás lo logran conseguir. Ese hombre era un verdadero santo, un buen pastor, un buen predicador y verdad que enseña muchas cosas. Tiene ese libro de Visitas al Santísimo Sacramento, porque él se dio cuenta que él mismo cambiaba, y se dio cuenta que la gente cambiaba. Les voy a contar otro que también es muy amigo de la visita al Sagrario. Se llama Jorge Mario Bergoglio. ¿Le suena? ¿Sí le suena ese nombre? ¿Quién será ese señor? Es el Papa Francisco. El Papa Francisco varias veces ha contado que él ha tenido dos amores muy grandes desde que era sacerdote. El rosario, el Santo Rosario, bien rezado, él lo suele rezar caminando. Camina ahí por su lugar de vivienda, el Santo Rosario y la visita al Santísimo. Yo creo que el Papa tiene muchas cosas en qué pensar, tiene muchos problemas en su cabeza. Y él dice que nada le descansa tanto como visitar a Jesús en el Sagrario. Una vez incluso contó, eso fue el año pasado, que se siente tan descansado de entregarle sus cosas a Jesús que a veces hasta se queda dormido como un niño. El Papa Francisco. Entonces, parece que hay bienes muy grandes ahí. San Alfonso nos dice que la vida de la gente cambia cuando se acerca a Jesús. Y tenemos grandes santos, como la Madre Teresa de Calcuta, como Juan Pablo II. Y ahora tenemos a su Santidad Francisco que nos está dando ese ejemplo. Entonces aprendamos algunas cositas. ¿Qué puede hacer uno? ¿Qué puede hacer uno para, verdad, sacarle más provecho a la visita al Santísimo Sacramento? Lo primero que tenemos que hacer es recordar quién está ahí. Eso es lo primero que hay que hacer siempre. Por eso, con mucha frecuencia, cuando se expone solemnemente el Santísimo, se dice: bendito, amado y alabado sea Jesucristo en el Santísimo. Lo primero es recordar que es Él el que está presente. Es Él. Esa consideración es la primera y la fundamental. ¿Por qué? Porque cuando uno recuerda que ese es Jesús, uno tiene que decir: este es el mismo que ha sanado a los enfermos, este es el mismo que expulsa a los demonios, este es el mismo que consuela a los tristes, este es el mismo que libera a los cautivos. No empieces, por favor, cuando vas a visitar el Santísimo, no cometas un error que yo cometí mucho tiempo. Yo antes, cuando iba a visitar el Santísimo, lo primero que hacía era empezar como una lora, a echarle todas mis historias al Señor. Me pasa esto, sufro con esto, cuidado con esto, ayúdame con esto. Así no es. Lo primero es recordar quién es Él. Porque cuando recordamos el tamaño del amor que nos tiene Él, y cuando recordamos todo el poder que Él tiene, en ese momento ya empiezan a ser vencidos nuestros problemas. Tenemos que recordar el tamaño del poder y el tamaño del amor que Él tiene. Ahí empiezan a ser vencidos nuestros problemas. Él es el grande. Por supuesto, cuanto más aficionados estemos a la Sagrada Escritura, más fácil nos va a resultar recordar toda la grandeza, todo el poder, todo el amor que está en Jesús. Por ejemplo, imagínate que tú llegas a visitar el Santísimo y te acuerdas de esta frase que está en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Imagínate que tú llegas donde Jesús, pero en vez de cometer el error que yo cometí, que es empezar a hablar y hablar y hablar de que a mí me pasa esto y yo sufro por esto, nada, no empieces por ahí. Tú empiezas por recordar y te quedas contemplando a Jesús y recuerdas esa frase: me ha sido dado todo poder. Ya esa sola frase ya le devuelve a tus problemas el tamaño. Porque tú sabes que los problemas que uno tiene se vuelven como monstruos que quieren comernos vivos. Y uno dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y cada vez ve los problemas más grandes. Por eso el primer consejo es, acuérdate quién es el que está ahí. Acuérdate quién es él. Sobre todo con la lectura de la palabra de Dios, eso te hace mucho bien. Hay una cantidad de frases hermosísimas en los evangelios que nos dicen quién es él. Por ejemplo, dice Jesús, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, como lo escuchábamos ahorita. Pan vivo que se vuelve alimento, que quiere que nosotros lo comamos. Pan vivo que da la vida. Yo te voy a resucitar. Fíjate estas palabras que Jesús le dice a los que se acercan al Santísimo. Yo te voy a resucitar el último día. ¿Qué le puede pasar a una persona cuando recuerda esas frases? ¿Qué puede pasar en la vida de una persona cuando recuerda eso? Jesús me ha dicho, yo te voy a resucitar el último día. Es como si Cristo nos dijera, es que yo voy a salir por ti. Es que ni siquiera la muerte te puede derrotar. Ya ese primer paso te devuelve fuerza. Primera sugerencia, recuerda siempre quién es Él. Y para eso, apóyate mucho en la Sagrada Escritura. Segundo punto. Ahora vamos a pasar a nosotros. Acuérdate quién eres tú. La mejor manera de recordar quién eres tú es también apoyarte en la Sagrada Escritura. A mí, por ejemplo, me ha servido mucho recordar tantos pasajes de la Biblia en que Cristo le brinda ayuda o le da un perdón o salva a una persona. Y yo siempre digo, yo soy esa persona. Cuando yo leo un pasaje del Evangelio y aparece alguien que está con Jesús, yo siempre digo, yo quiero ser esa persona, yo soy esa persona. Por ejemplo, Jesús dice que hay una persona que fue asaltada por el camino en la parábola del buen samaritano, y esa persona, ese pobre hombre, quedó tirado, quedó atracado, lo robaron, quedó herido. Y entonces yo tengo que hacer el ejercicio de decir, yo creo que yo tengo un parecido con esa persona. ¿Por qué? Porque me siento tal vez triste o decaído, porque me han robado la alegría, porque me han robado la inocencia, porque me han robado la generosidad, porque me han robado la pureza. Cuando una persona cae en cuenta de los pecados que ha cometido, siente de verdad que el demonio es un ladrón que nos ha robado la esperanza, nos ha robado la juventud. Cuando una persona aprende desde jovencito a emborracharse, el demonio le robó la juventud. Cuando una muchacha se acostumbra a estarse entregando a su novio, que ya no es un novio sino varios novios, el demonio le ha robado la pureza. Entonces yo soy esa persona de la que habla el Evangelio. Aparece Cristo que está llamando a un hombre en otro pasaje. Este hombre era un pecador, era un cobrador de impuestos, se llamaba Mateo, y Cristo llama a Mateo. Entonces, ¿qué debo decir yo? Señor, yo soy como Mateo. Ese es el segundo paso en la visita al Santísimo. Yo soy como la pecadora arrepentida, yo soy como la adúltera, yo soy como el publicano, yo soy la oveja perdida, yo soy. Y ahí estoy recordando lo que soy yo. Pero no nos quedemos solo con los pasajes tristes. En la Santa Cena, en la última cena, el evangelista Juan recostó su cabeza en el regazo de Cristo. Entonces tú también puedes decir, yo quiero ser, yo soy ese discípulo que en este momento recuesta su cabeza en ti, Señor. Llevamos dos puntos: recordar quién es Él y recordar quiénes somos nosotros. Fíjate que hasta ese momento uno no tiene que entrar con ese chorro de cosas que yo antes decía, que es la tentación que uno tiene. Entra uno a decir, ¿y qué me pasa? ¿Y qué cuidado? Y mi prima, y mi cuñada, y mi sobrino, y mi abuelito, y mi tatarabuelo, y hable, así no es. Yo creo que yo cometí mucho el error que dice Jesús. Cristo dice, no piensen ustedes que con tanta palabrería los va a escuchar el Padre Celestial. No es tanta palabrería, no es buena idea. Llevamos dos sugerencias, esas dos son importantes. Pasemos a la tercera sugerencia, que la han dado varios, el Papa Benedicto, el Papa Francisco. Después de que has recordado quién es Él y después de que has recordado quién eres tú, entonces viene el siguiente paso: silencio. Silencio. Decía una vez el Papa Francisco, a nosotros se nos olvida que Él también quiere hablarnos a nosotros. Silencio. Un momento de silencio, ojalá de silencio interior. Un momento de silencio. Ya llegará el momento de poner todas las inquietudes que uno tiene. Pero no se nos olvide lo que dijo Jesús. El Padre Celestial ya sabe lo que necesitamos antes de que abramos la boca. Ya Él lo sabe. Así que dejemos esa obsesión y ese afán de estar hablando de nuestras cosas. Tercer punto, dale espacio al silencio. Los grandes contemplativos han sido gente de mucho silencio. ¿Y qué hago yo en el silencio? En el silencio tal vez estoy perdiendo el tiempo. Eso es lo que uno cree. Pero hay una comparación muy bonita. Cuando una persona va a tierra caliente, va a una piscina muy agradable o va a una playa y quizás quiere broncearse, la persona simplemente se pone ante el sol y con eso solo ya se broncea. Es que el sol tiene su propia fuerza, su propia energía. Entonces nosotros no tenemos que llegar donde el sol y decirle, bronceeme, bronceeme aquí, aquí, mire aquí, bronceeme aquí. Basta con que estés en la presencia del Señor. Basta con que estés. Además, acuérdate de una cosa: el que tiene que vencer a tus enemigos es Él. Él es el que tiene que vencerlos. Esta santa a la que yo le debo tanto, Catalina de Siena, experimentó eso. Ella muchas veces, como era una persona tan cercana a Dios, pues lamentablemente el enemigo malo, el demonio, también la atacaba mucho. Y ella se dio cuenta que en la presencia de Dios, en la iglesia, el demonio se atrevía mucho menos, porque Cristo estaba peleando a favor de ella. Entonces la tercera sugerencia es silencio. Por favor, amigos, no esperen ustedes a que venga un maestro budista de túnica anaranjada y cabello rapado y empiece a decirles, aprendan a respirar. Para aprender a respirar, primero suénense bien la nariz. No esperen ustedes a que venga un maestro de budismo zen y en ese momento dicen los católicos, ay sí, sí, cómo es de importante el silencio. Te lo estoy diciendo yo hoy aquí en este templo parroquial de Gachantibá, te lo estoy diciendo. No tiene que decírtelo el Maharashi que viene a enseñarte yoga, no tiene que decírtelo el maestro Tukmuktu que viene a enseñarte meditación trascendental o que viene a enseñarte budismo zen, te lo estoy diciendo yo. Porque así lo enseña la iglesia. Esto no es una novedad mía, no es un invento mío. El silencio. Haz el ejercicio del silencio, de estar en la presencia de Dios y de decirle: muéstrame tu camino, muéstrame qué quieres de mí. Porque esta es la gran diferencia entre el silencio cristiano y el silencio budista. En el silencio del budismo, en el silencio del yoga, en el silencio de la meditación trascendental, lo que se persigue es la nada. Nosotros, en cambio, con nuestro silencio estamos como María Santísima a la espera de la palabra de Dios. Y el Señor te dará grandes inspiraciones en ese silencio. Esa es la tercera recomendación. Tercera recomendación. Muy importante, el silencio. Cuarta recomendación. Vamos a decir que la adoración eucarística es como una especie de comida espiritual. Y vamos a decir, hermanos, ¿cómo nos gusta a nosotros la comida? La mayor parte de nosotros queremos que haya variedad. Variedad. Eso quiere decir que si a uno le pasan un plato que es, por ejemplo, plátano, más plátano, más otro poco de plátano y finalmente otro plátano. Bueno, uno con hambre pues come algo de eso, pero la mayor parte de nosotros cuando vamos a comer queremos variedad. Un poquito de proteína, un poquito de carbohidrato, una bebida sabrosa, tal vez una carne, tal vez una salsa, una ensalada. Lo mismo sucede con la oración tiene ingredientes, hermanos. Mira, los principales ingredientes de la oración son la alabanza, la gratitud, o sea, la acción de gracias, la petición, la intercesión, el arrepentimiento de los pecados. Entonces, tú vas a ser como un buen cocinero, tú vas a combinar eso. Toda tu vida es importante para Dios, combina eso. No te quedes con un solo plato, porque ese es el error que uno comete muchas veces. Pida y pida y pida, y además te pido por mi nieto, y además te pido por los hijos que tendrá mi nieto, y luego te pido por las enfermedades que tendrán los hijos de mi nieto, y ahora te pido por los médicos que verán las enfermedades de los hijos que tendrá mi nieto, y luego te pido por las esposas de los médicos que verán las enfermedades de los hijos que tendrá mi nieto. ¿Qué es esa locura? No, la oración es combinada. Dale espacio después del silencio que haces, dale espacio a tu corazón de combinar un ratico de alabanza. ¿Qué es alabar a Dios? Es decirle cosas bellas, porque como ya recordamos quién es, entonces le decimos cosas bellas. Tú eres el grande, tú eres el santo. Mi corazón se llena de gozo ante ti. Te bendigo, te glorifico. Eso es alabanza. Acción de gracias, ¿qué es? Bendito, gracias Señor. Gracias porque me has dado la fe, porque me has dado la vida. Muchos tendrán para agradecer por la familia que me has dado, por la pareja que me has dado, por los hijos que me has dado, por la vocación que me has dado, por la salud. Eso es acción de gracias. Oración de petición, ¿qué es? Tú conoces, Señor, lo que hay en mi vida. Tú conoces el dolor que hay en mi corazón. En este momento te presento mis llagas, te presento las llagas de mi familia, te presento las llagas de mi país. La oración de petición no es un intento de convencer a Dios. La oración de petición es como la oración del mendigo. Aquí están mis llagas, Señor, tú las conoces. No te las voy a ocultar. Aquí está mi necesidad. Hay otra oración que es muy importante, la oración de intercesión. Tenemos que recordar a tantas personas que están en necesidad y también recordar las necesidades de la iglesia. Hay que pedir continuamente por nuestros obispos, sacerdotes, por el Papa, que tengamos fuego del Espíritu Santo. Hay que hacer intercesión por los que están agonizando. Se sabe que cuando una persona está agonizando, está en la lucha definitiva antes de entrar a la eternidad. Esas oraciones son generosas. Orar con intercesión es orar con generosidad. Hay oraciones de ofrecimiento. Ese es otro ingrediente que tú le puedes poner a tu plato. Las oraciones de ofrecimiento, por ejemplo, son cuando tú le dices a Dios, como dijeron los profetas, como dijo, por ejemplo, Samuel: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, te ofrezco este nuevo trabajo. He conocido tantas personas que tenían un trabajo así como más o menos mediocre, y le sale un buen puesto, le sale un ascenso, se va a ganar casi el triple de lo que se estaba ganando. Y no solo se les olvida agradecerle a Dios, sino que se les olvida ofrecer el nuevo sueldo al Señor. Todo ese poco de dinero, ¿para qué va a ser? Señor, te ofrezco esta alegría que tengo, te ofrezco el amor que siento. Imaginémonos el caso de una jovencita que se siente muy feliz porque tiene el novio que es el príncipe azul que ella siempre había soñado. Después de tanto sapo, por fin encontró su príncipe. Este sí es, qué hombre y cómo me quiere. Y qué linda relación tenemos. Esa es una alegría que tienes. Hay que ir a los pies del sagrario y decirle al Señor: te ofrezco esta alegría. ¿Cuál es la importancia de la oración de ofrecimiento? Que lo que tú ofreces al Señor, Él te ayuda a custodiarlo. Quizás tú, en el entusiasmo de toda esa plata que te vas a ganar con el nuevo trabajo, se te olvida que el dinero también tiene peligros. Yo conocí una familia en la cual les pasó esto que les estoy diciendo. Ya el hombre ganaba buena plata, pero le dieron un ascenso y yo no sé cuánto se ganaba, pero era como el triple de lo que ya era bastante. Y este hombre se volvió como loco, y entonces lo primero que se le ocurrió fue que en cada habitación tenía que haber una pantalla plana de no sé cuántas pulgadas, cada hijo tenía que tener su tremendo equipo de sonido. Y después de unos meses fue que cayó en cuenta que él mismo había colaborado a que la familia se desuniera, porque cada hijo se encerraba en su computador, en su televisor y en su mundo, y la familia se le iba acabando. Eso de ganar mucho dinero puede ser una bendición, pero puede tener trampa. Cuando ofrecemos nuestras alegrías al Señor, también le estamos diciendo: ayúdame a vigilar, ayúdame, porque puedo equivocarme, ayúdame a vigilar. Lo mismo le puede pasar a la muchacha de la historia que les dije. Esta muchacha se siente tan entusiasmada, y es que él es perfecto, es perfecto, es tan lindo. Y entonces a ella le parece tan lindo y le parece tan perfecto, que no cae en cuenta de que también puede estar en peligro, porque este es un muchacho joven que también tiene todo su sistema hormonal en pleno funcionamiento. La muchacha tampoco carece de esa sustancia que se llama hormona, y entonces hay química perfecta, y como ella se siente tan enamorada y como ella flota de nube en nube, de pronto se despierta de su sueño dorado: estoy embarazada. ¿Ve? Entonces hay que hacer oración de ofrecimiento. Todas las cosas, las malas también, hay que presentarlas ante el Señor. Señor, me han dado un diagnóstico. Parece que tengo problemas en la hipófisis. Lo primero será averiguar dónde queda la hipófisis. Señor, tengo problema en la glándula pineal, lo cual ha servido para que yo sepa que tengo glándula pineal. Las enfermedades hay que ofrecerlas. Cuando uno recibe una mala noticia, si uno no la ofrece a Dios, la mala noticia se lo empieza a tragar a uno. y uno empieza a soñar con la glándula pineal. Tuve una pesadilla, padre. ¿Qué soñó? Era una glándula pineal que me caía encima. ¿Ve? Hay que ofrecer, hay que hacer ofrecimiento. Si no saben qué es la glándula pineal, pues ya saben, esta propaganda nadie me la paga, Wikipedia. Y pueden averiguar. Entonces hay que hacer oración de ofrecimiento, hay que hacer oración de perdón. Pedirle al Señor perdón por los pecados. Y pedirle al Señor es el mejor remedio contra la soberbia. San José María Escrivá de Balaguer dice: no hay práctica que más preserve contra la soberbia que el examen diario de conciencia, el arrepentimiento. Probablemente no son pecados mortales. Probablemente faltará tiempo para que yo vaya donde el Padre Miguel a confesarme. Probablemente. Pero el arrepentimiento diario o frecuente le ayuda a uno a cuidarse de la soberbia. La soberbia. ¿Cuántos consejos llevo hasta ahí? Nadie sabe. Voy a llorar. Unos dicen que 3, otros que 2, otros que Juan el Bautista, otros que Elías. Son 4 los que llevamos. Primero, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Segundo, ¿quién soy yo? Tercero, el silencio. Cuarto, un plato bien preparado. Esta variedad que es tan importante. Y la quinta recomendación, y no decimos más por hoy, la quinta recomendación es: acuérdate la recomendación que nos da el apóstol Santiago en la carta que lleva su nombre en el Nuevo Testamento. Él dice que para que la tierra dé fruto necesita las lluvias tempranas y las tardías, las lluvias de otoño y de primavera, o de primavera y de otoño, es decir, la constancia. Si tú quieres verdaderamente sacar provecho en tu vida de la visita al Santísimo Sacramento, eso no es una vez en 10 años. Por favor, es bueno que tengas la constancia del día y la noche, no el ritmo del cometa, porque hay católicos que son católicos cometa. ¿Sabes cómo son los cometas? Que se acercan, pasan cerca del sol y vuelven y se alejan. Hay un famoso cometa que se llama el cometa de Halley, y ese pasa como que cada 76 años. Entonces así hay católicos que se acercan al Santísimo y luego se alejan. ¿Y dónde andará? Y responden en Boyacá, sin saberse. Se fue el cometa, no se sabe dónde está ese católico. Así no es. Constancia. Tú te acercas a Jesús y vuelves al otro día o a los 2 días. Es mejor muchas visitas cortas que una visita larga por ahí para la muerte de un obispo. No. Muchas visitas, la constancia. Y el Señor va haciendo su obra en ti. Eso fue lo que detectó el santo obispo Alfonso María de Ligorio. Esas son mis 5 recomendaciones en este día precioso en que contemplamos a Cristo en la Eucaristía.